El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, estamos en el programa Caleidoscopio de la Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Está siendo transmitido por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y también en nuestras redes sociales nos puedes encontrar en Twitter, arroba caleido-uchile, en Instagram, caleidoscopio de la salud. Y si quieres volver a escuchar nuestro programa, ¿no es cierto?, a través de la web, puedes volver a hacerlo y poder, ¿no es cierto?, enterarte de todas las novedades que estamos entregando en el programa. Y también lo pueden escuchar por Radio San Miguel. Yo soy Valeria Díaz, docente de la Escuela de Enfermería, y los voy a estar acompañando hoy día y vamos a estar hablando de un tema que ya es que, ¿no es cierto?, es hoy que nos convoca, ¿no es cierto?, que es, tiene que ver con políticas públicas y género, ¿ya? Y para esto nos acompaña hoy Marta Godoy Carvajal, jefa nacional del área de la mujer y participación política y social, perteneciente al Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a estar conversando con ella sobre la temática que nos convoca, y la queremos saludar primeramente y que nos cuente en qué trabaja actualmente, que nos cuente de ella, en qué consiste, ¿no es cierto?, su labor en esta temática tan trascendental para nosotras las mujeres, y justamente habemos hoy día, somos mujeres que estamos dirigiendo este programa, y también nuestra invitada, ¿no es cierto?, es mujer. Entonces, estamos muy interesadas en conocer todo lo que tienes para contarnos.
Hola Valeria, buenas tardes. Un gusto estar conversando contigo en este programa de la Escuela de Enfermería. Como servicio les agradecemos la oportunidad de poder comunicar un poco lo que nosotros hacemos a través de las distintas espacios en los que ustedes se desarrollan. Bueno, primero contarte que yo soy la jefa nacional del área Mujer y Participación Política y Social de las Mujeres. Esta es un área de trabajo que tiene el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género y que está vinculada al objetivo estratégico que pretende disminuir las brechas de participación de las mujeres. Es una de las autonomías más importantes, por supuesto, desde mi punto de vista, más importantes a trabajar en nuestro espacio, porque no solo desde la política pública intentamos aumentar los espacios de participación de las mujeres en el ámbito político, que es como muy fácil de comprender, ¿cierto? Aumentar la cantidad de mujeres concejalas o alcaldesas o diputadas, senadoras, sino también en todos los espacios de interés o de desarrollo donde estamos participando las mujeres. Existe, en términos generales, en nuestro país una gran brecha de participación en la toma de decisiones, pero no solo en el mundo político, como te decía, sino también en espacios laborales, en espacios sociales, en los espacios sindicales, y también problemas de participación de las mujeres o brechas de participación en algunos espacios que son, que aportan, digamos, al desarrollo del país y también como de la vida, como por ejemplo en las materias de ciencia y tecnología, ahí donde tenemos una gran brecha de participación en nuestro país y que ha sido uno de los ejes de trabajo que tenemos desde el área. También te puedo contar que esta área cuenta con 2 programas que se ejecutan a nivel nacional. Un programa se llama Mujer y Participación Política. Este tiene 2 componentes. Un componente que se llama Actividades de Sensibilización, que se desarrolla descentralizadamente. Esto es que en cada dirección regional existe una profesional que lleva adelante este programa. Y que pretende, como dice su nombre, ir sensibilizando a las organizaciones sociales y a las mujeres en general en los distintos territorios sobre la importancia de la participación incidente de las mujeres. Es decir, en todos aquellos espacios en que nos desarrollemos, ¿cómo podemos ir incidiendo en mejorar la calidad de vida en el espacio que estamos ocupando? Y el otro componente de este programa es una escuela nacional de liderazgo y participación, que este año la estamos desarrollando desde el año pasado, en realidad con la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, y que se hace a nivel nacional, online, y que tiene un cupo para 1.000 personas a nivel nacional. Y el otro programa que tenemos es el programa Fondo para la Equidad de Género, que es un fondo que se crea en la ley que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Tú sabes que el mecanismo de género en nuestro país tiene dos instituciones, ¿cierto? El CERNAM, que es la institución original que existe desde los años 90, y hace algunos años que logramos crear el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género. Cuando se crea el ministerio, en la ley aparece que se debe crear el Fondo para la Equidad de Género, que es un fondo que lo que pretende es potenciar el trabajo que desarrollan las organizaciones de mujeres para llevar adelante sus intereses, digamos. Uno de los diagnósticos que hace que este fondo se cree por ley es que las organizaciones de mujeres en general tienen poco acceso al financiamiento para desarrollar sus proyectos, así que se crea este fondo. Estos dos programas se trabajan desde esta área, pero además a nivel nacional tenemos un eje de trabajo que hemos llamado de trabajo intersectorial y de redes, en donde nosotros nos vinculamos con distintos actores institucionales, ya sea públicos o privados, universidades u organizaciones sociales de carácter nacional, que de alguna manera contribuyan a conseguir nuestro objetivo, que es potenciar la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Eso es como el área programática en la que yo estoy inserta en el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género.
Wow, Marta, te felicitamos por todo lo que se está haciendo y por tu lugar donde estás ahora. Antes de empezar el programa, tú nos comentabas que llevas harto tiempo en esto. Coméntame cuánto tiempo llevas y también cómo te has preparado como para estar en este espacio donde estás, Marta.
Bueno, llevo, yo diría que 22 o 23 años trabajando en políticas públicas y género. Yo partí mi desarrollo profesional, soy de la Universidad de Concepción, orgullosa egresada de la Universidad de Concepción. Partí mis trabajos
Muy
en el
bien.
mundo de las ONG, vinculada a materias de derechos sexuales y reproductivos al principio. Trabajé en la primera ONG en Chile que abordó los temas de VIH por allá por los 90. Yo creo que fuimos el primer equipo psicosocial que tuvo nuestro país en ese ámbito allá en Concepción. Y bueno, hacíamos cosas bastante interesantes, pero llegamos a la conclusión de que esto que hacíamos no tenía una gran repercusión, que era muy importante empezar a desarrollar estos trabajos que tenían que ver con derechos humanos ya como de segundo y tercer nivel, ¿cierto? A nivel de políticas públicas. Y bueno, me vine a Santiago, me metí a la Universidad de Chile a estudiar el postítulo de Género y Cultura con la Kemi Orsún. Ese duró 2 años. Y después postulé a un cargo acá en la región metropolitana, me lo gané. Partí a honorarios, como casi todas las mujeres que trabajamos en esta institución, que hemos hecho un largo recorrido en el Estado, partimos a honorarios. Luego fui haciéndome cargo de distintos temas. Vinculados básicamente al principio a la autonomía física, estuve trabajando en un programa de sexualidad que se llamaba Duró Poquito, un piloto que duró 2 años en Chile, posterior a las JOCAS, que se llamaba el Plan Piloto Sexualidad Responsable, que fue muy controversial y cayó fácilmente, así perdimos la batalla con ese programa, muy interesante. Y luego empecé a trabajar en un área que se llamaba Calidad de Vida, que veía los temas como de violencia. Luego me hice un magíster en políticas públicas y empecé a tomar como los trabajos de planificación en la región metropolitana. Luego me vine al nivel central. Ahí formé parte del equipo que armó el programa Buen Vivir de la Sexualidad y la Reproducción, un programa maravilloso que yo considero como mi cuarto hijo. Bueno, que también cambió después con el cambio de gobierno. Fui jefa de esa área programática, luego en el gabinete, luego estuve jefa del Departamento de Planificación y Control de Gestión del Servicio y ahora estoy acá como jefa nacional de esta área. Ha sido un recorrido largo, pero en distintas áreas lo que me permite decir que he aprendido bastante. El Servicio Nacional de la Mujer y la Guía de Género es una gran escuela dentro del Estado, porque, bueno, esto lo hemos dicho varias veces, nosotros como servicio trabajamos en la transformación cultural del país, ¿cierto? Todas nuestras políticas son contraculturales, pero nosotros como institución también somos contracultura dentro del Estado, porque abordamos temas que no necesariamente habían sido objeto de política pública o uno tiene que estar permanentemente defendiendo por qué son objeto de política pública. Por ejemplo, el tema de la participación en la toma de decisiones, que hay que explicar mucho por qué debe ser objeto de política pública.
Muy bien, Marta, gracias. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar contigo conversando de todos estos temas. Y así que está muy interesante. Espérenos un momento. Gracias. Programa Caleidoscopio de la Salud. Hoy, este sábado, nos está acompañando Marta Godoy. Y estamos hablando del día de hoy, del 25 de noviembre, donde se convoca, ¿no es cierto?, como el Día Nacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ¿ya? Y Marta aquí nos está instruyendo, nos está contando cosas muy interesantes respecto de este tema. Y ahora le vamos a continuar con ella, le vamos a dar el pase para que nos siga contando respecto de esto.
Gracias, Valeria. Sí, primero quería contarles que la definición de que este día se haya establecido como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, esto se emitió en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1993. Y me gustaría leerte cómo define la violencia contra las mujeres. La ONU la define como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Así se define la violencia contra la mujer en esta declaración que se hace desde Naciones Unidas en el año 92 y que es reforzada, digamos, a través de, hay un amplio sistema, digamos, internacional de derechos humanos que sostiene toda esta lógica de eliminar toda forma de violencia contra las mujeres. También está la Convención sobre la Eliminación de todas las acciones de discriminación hacia las mujeres y todo se inscribe más o menos en el mismo cuerpo o sistema de defensa de los derechos humanos. Pero a mí me gustaría relevar que la consecución de este día es también hija de la presión de los movimientos de mujeres. O sea, la Asamblea General de Naciones Unidas llega al acuerdo, ¿cierto?, de tomarlo como ese día, pero hay una gran contribución del movimiento internacional de mujeres en torno a definir un día que permita relevar la necesidad de eliminar toda forma de violencia contra las mujeres. Se toma el día 25 de noviembre porque se alude a las hermanas Mirabal, que son unas hermanas que fueron perseguidas, ¿cierto?, por el gobierno de su país, de su época, y que fueron asesinadas, las mariposas. Muchas de ustedes a lo mejor habrán visto una película muy linda que hay, que muestra la historia de las hermanas Mirabal. Son como el símbolo, pero en el fondo lo que se busca es relevar que no debiera existir y que los países en general deben hacerse cargo de buscar las formas de eliminar estas acciones de violencia. Ahora, como te decía, desde el punto de vista del área en que yo trabajo, de la autonomía política de las mujeres, relevo que es muy importante la participación de los movimientos sociales en definir, ¿cierto?, estas decisiones que se toman a través de los organismos internacionales y también cómo esas decisiones y esos acuerdos internacionales se transforman en leyes o políticas en los países en que uno vive. Es muy importante la contribución que se hace ahí. No es una cosa pasiva, ¿cierto?, desde el movimiento de mujeres decir, ah, bueno, qué bonito que alguien no, nos quiera reconocer o quiera protegernos, sino que es una defensa, es una lucha por la consecución de derechos de parte de los movimientos de mujeres en nuestro país y también en el mundo.
Yo creo que hay una reflexión súper interesante respecto de lo que es la violencia de la mujer, como tú también mencionabas, el hecho de que ya estamos entendiendo, sobre todo en nuestro país, en Chile, creo yo, desde mi punto de vista, que estamos entendiendo que violencia no es en lo físico, no es el golpe, no solamente, que es algo terrible, ¿no es cierto?, y tiene toda su connotación y no le quitamos eso, sino que más bien es más amplio, ¿no? La violencia contra la mujer es más amplia. Yo creo que eso, pienso yo, creo yo, también quiero preguntar tu parecer, hemos avanzado en nuestro país y quizás también mirando un poco a nuestros vecinos, a los que hemos tenido la oportunidad de poder estar en otros lugares vecinos nuestros, otros países. Creo que Chile en eso ha ido avanzando. ¿Cuál es tu percepción de eso, de esta mirada de lo que es violencia de la mujer?
O sea, sin duda hemos avanzado. Como yo, no voy a decir que soy vieja, sino que soy antigua en esta institución. tengo en mi cabeza como todo el recorrido histórico que hemos hecho desde esta institucionalidad de género que es hija del movimiento Mujeres, por eso existe el Servicio Nacional de la Mujer, ¿cierto? Uno de los principales temas que tocamos al principio fue relevar las manifestaciones de violencia como un problema social. Si es curiosa y le dan ganas, se puede ir a la Biblioteca del Congreso, ¿cierto? Y mirar cuáles fueron las discusiones que se dieron cuando nosotros tratamos de levantar la primera ley que de alguna manera sancionaba o definía la violencia contra las mujeres como un delito. Solo decir que era un delito fue muy difícil. Y en ese momento era más bien una falta. Eso no se hace. Era así como, uy, miren, esto no se hace. Esa fue la primera ley. Hoy día hemos avanzado bastante, hemos creado y fortalecido esa legislación, también hemos fortalecido de alguna manera la oferta programática en torno a esa violencia en particular que es la que se da en contexto de pareja. Y hoy día nuestra ministra está levantando una ley integral de violencia contra las mujeres que tiene bastante más influencia, diría yo, en todo, en cómo se debe abordar desde el Estado y no solo desde el mecanismo de género. La gente tiende a pensar que el Servicio Nacional de la Mujer es quien debe hacerse cargo, ¿cierto?, en este caso de la violencia de pareja, y en realidad es la sociedad en su conjunto, el Estado de Chile, quien debe hacerse cargo y debe atender a estas mujeres en las distintas ofertas que tiene el Estado, y generar las condiciones para que eso no vuelva a ocurrir. Pero también, yo creo que de alguna manera hemos ido avanzando en que la manifestación de la violencia de género es mucho más que la que conocemos en contexto de pareja, ¿cierto? Y que está un poco más legislada, como tú señalas, y que sí hemos avanzado, si uno se pone a mirar como en el concierto de los vecinos, ¿verdad? O en el concierto internacional. Pero nosotros como país tenemos cifras que son bastante más feas, digamos, en otras materias y que tiene que ver, por ejemplo, con la participación de las mujeres en espacios de toma de decisión. Como te decía al principio, nosotros tenemos una participación muy baja en la decisión política. Te voy a dar un dato. En las últimas elecciones electorales, en los cargos de gobernadora, solamente 3 de las 16 regiones de nuestro país tienen una gobernadora. El resto son puros hombres. En nuestro país somos sobre el 52% mujeres. Somos, por lo tanto, también más mujeres las que votamos. Debiéramos ser más mujeres las elegibles también, ¿cierto? La participación de las mujeres en partidos políticos está más o menos equiparada respecto a los hombres. Sin embargo, ahí hay una brecha muy importante y eso también es violencia. El hecho de que no podamos participar en igualdad de condiciones en la toma de decisión política en nuestro país es un ejercicio de violencia. Que no podamos participar, por ejemplo, en la actividad económica en igualdad de condiciones por los temas culturales que tienen que ver con los cuidados y esta idea que tenemos, ¿cierto?, en nuestro país todavía muy arraigada de que las mujeres son las que cuidan y no es deber de una generación, tal vez, que cuida 2 generaciones o 3, digamos, una más vieja, ¿cierto?, y una más jovencita, que la población que está más activa sea quien sea responsable, ¿cierto?, de los cuidados, que las instituciones públicas y privadas también sean responsables de los cuidados. Eso permitiría que las mujeres pudiéramos participar en igualdad de condiciones en términos de la cantidad de mujeres que estamos hoy día participando en el mercado del trabajo, pero por otro lado también que las mujeres, y este es otro dato que habla de la discriminación en Chile, en la medida que nosotras estudiamos más, la brecha salarial con nuestros compañeros que tienen la misma formación que nosotros y que ocupan los mismos cargos es mayor, llegando a veces hasta el 30-40% solo porque son mujeres. Y esa discriminación es muy violenta porque no tiene ninguna explicación. Ahora, es más difícil leerla como una manifestación de violencia, pero es una de las manifestaciones de violencia contra las mujeres. El hecho de que no nos podamos nosotras desarrollar en igualdad de condiciones con los hombres solo porque somos mujeres.
Muy bien, Marta. Estamos aprendiendo hartas cosas con Marta, aprovechando, ¿no es cierto?, este espacio donde ella está actualmente. Ahora vamos a hacer nuestra segunda pausa y vamos a volver a conversar con ella, a ver si nos va contando algo, seguir contando, ¿no es cierto?, sobre todo esto de cómo podemos, ¿no es cierto?, disminuir esta brecha que existe por género. Volvemos. Bueno, estamos de vuelta en el programa Caleidoscopio de la Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile, que es transmitido por Radio Universidad de Chile en el dial 102.5 FM y en las redes sociales nos puede escuchar en radio.uchile.cl programas y también nos puedes encontrar ahí y escuchar este programa o también los programas anteriores. ¿Ya? También nos puedes encontrar en Twitter, @caleido-uchile, y en Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y también nos puedes escuchar por Radio San Miguel. Yo soy Valeria Díaz, docente de la Escuela de Enfermería, y hoy nos acompaña Marta Godoy, quien nos está contando, ¿no es cierto?, acerca de lo que actualmente se está haciendo a través del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Entonces, ahora la idea es que Marta nos siga contando acerca de estas iniciativas que ella mencionó en el primer bloque, donde hablaba de una escuela de liderazgo, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros podríamos acceder a estas iniciativas y cómo? ¿Qué pasa con eso? Marta, cuéntanos.
Bueno, la Escuela de Liderazgo, como te contaba al principio, forma parte de uno de los programas que tenemos, que coordinamos desde esta área y que tiene una expresión nacional. Hoy día tenemos 1000 cupos, pero tengo que contarte que este año postularon más de 4.000 mujeres. Hay un gran interés, eso es lo que nos muestra, es que hay un gran interés de las mujeres por participar de esta iniciativa. Nosotros tuvimos que hacer ahí un proceso de selección, ¿cierto?, que se hizo en las direcciones regionales, tenía una cantidad de cupos cada dirección, pero tenemos hoy día sobre 1.000 mujeres haciendo la escuela. Estamos terminando, en esta semana se están ya certificando las mujeres en un proceso que duró aproximadamente 2 meses, son 5 módulos, se hacen online, tenemos clases sincrónicas y asincrónicas. La idea es que cada módulo dure un poquito más de una semana, y una vez a la semana tienes una clase con una docente que aborda uno de los 5 ejes temáticos de la escuela. Lo interesante es que tenemos presencia en todo el país, de Arica, Punta Arenas, de, no sé, tenemos mujeres desde Bill O'Higgins, por allá en Aysén, que es muy lejos, que está como muy atrás mano, ¿cierto? Hasta, no sé, mujeres de Arica, pasando por Isla de Pascua. Tenemos mujeres, digamos, yo diría que del 70 u 80% de las comunas del país hay alguna mujer. Y eso es muy bueno porque nos da una diversidad de participantes que permite que esta escuela se transforme igual en un espacio de gran conversación de mujeres de mundos muy distintos. Porque a la escuela tú postulas a través de la página web del CERNAM, se hace una vez al año el proceso de postulación, y como te decía, se hace después un proceso de selección. Y ahí nosotros buscamos a las mujeres que tengan interés, pero también que tengan algún tipo de experiencia. Entonces hay mujeres que son, no sé, dirigentes de juntas de vecinos, mujeres dirigentes de algún partido político, tenemos, no sé, representantes de mujeres de la Red de Ingenieras de Chile, mujeres del mundo de la minería, en fin. Hay una gran variedad de experiencias de liderazgo que se están formando ahí, y lo que hace que la riqueza de las conversaciones que se da en ese proceso sea muy interesante. Estamos muy contentas, hemos tenido durante 2 años, como te decía al principio, hemos desarrollado esta escuela con la Universidad Católica de Valparaíso, y ha sido una muy buena experiencia porque nos permite además ir reflexionando desde los perfiles de las mujeres a las que estamos llegando hasta cómo vamos afinando los contenidos de manera que sea más asible para ellas, pero también con un rigor técnico importante. Entonces, la escuela es una cosa muy bonita, muy interesante y, como te decía, con una alto interés, digamos, de parte de la comunidad. Y también a nivel regional tenemos esta actividad de sensibilización que te comentaba al principio, que tienen la característica, y eso es algo que hemos estado impulsando este año, de que los temas que se abordan tienen que ver con los territorios. Si en un lugar, por ejemplo, tenemos actividades de sensibilización que se han hecho con mujeres del mundo de la pesca, hoy día que se está discutiendo, ¿cierto?, la ley de pesca, hay una gran necesidad de incluir en esta ley, por ejemplo, oficios que son propiamente de mujeres y que no están reconocidos en la ley. Y ahí hay un activismo súper importante de los sindicatos de mujeres de la pesca que están haciendo incidencia para que estos oficios específicos de ella, como son, no sé, el recoger las algas, el surcir las redes, en fin, hay una serie de oficios que son específicos y que los practican más que nada las mujeres para que estén. Entonces, en alguna región ese es un tema y ahí se trabaja sobre eso. En otras regiones puede que los temas tengan que ver con la participación de las mujeres, no sé, en el mundo de la ciencia. Hubo un encuentro súper lindo en el marco de estas actividades de sensibilización en la cuarta región, un conversatorio con mujeres de la ciencia de esa región que tenía como objetivo hacer que las mujeres jóvenes se interesaran en estudiar ciencia. Ahí tenemos una brecha muy grande en nuestro país, por lo tanto, ese es un gran interés. Entonces, esas actividades de sensibilización se hacen en las direcciones regionales, las mujeres pueden preguntar en las distintas direcciones regionales cómo se pueden inscribir, dónde se van a realizar, en qué comunas, etcétera, y pueden participar. Esa es una estrategia de trabajo que tenemos, pero esa estrategia no están así como, están como más bien articuladas al otro trabajo que yo te señalaba al principio, que es el trabajo intersectorial que hacemos como área nacional, en donde buscamos también socias estratégicas para desarrollar este trabajo. Por ejemplo, hemos desarrollado un trabajo muy interesante con las universidades que tienen los proyectos INE Género, más Ciencia, Tecnología y Desarrollo, también con la red de investigadoras que para nosotras son una socia estratégica muy importante, con distintas universidades, porque necesitamos ir instalando como la discusión acerca de la participación incidente en las mujeres, pero en los distintos espacios. Ahora vamos a hacer un trabajo también en el mundo del deporte, con las mujeres que practican deportes de alto rendimiento, donde ahí hay brechas que desconocemos. Bueno, ahora como estamos sensibilizados con los panamericanos y los parapanamericanos, claro, a lo mejor lo podemos ver más, pero ahí hay una diferencia en términos de oportunidades para las mujeres en el alto rendimiento, tanto individual como colectivo, del cual tenemos que hacernos cargo también como país. Eso como en términos generales del área, digamos.
Sí, por supuesto. Aquí tenemos que hacer un resumen, ¿no? Por los tiempos que se nos entregan para hacer los programas, pero es súper interesante lo que tú nos mencionas, y también mencionaste el tema de la red investigadora, que yo sé que por ahí también, ¿no es cierto?, nosotros como profesionales, en este caso, nosotros que estamos en docencia, en la universidad, ¿no es cierto?, académicas algunas, está la brecha del tema de la disponibilidad nuestra para la investigación, y eso, ¿no es cierto?, también nos ha convocado a tener estos tiempos de reflexión, ¿no? ¿Qué se puede hacer más allá para que nosotras podamos tener los que más investigan no son las mujeres? Entonces, y no es porque no podamos, ni tengamos la capacidad.
Claro, ese es un gran tema, que no tiene que ver con el interés de las mujeres científicas o investigadoras, sino más bien con las oportunidades. Y también cómo se van construyendo esas oportunidades al interior de las estructuras, ¿cierto?, de la ciencia, ya sea la universidad, el Ministerio de la Ciencia, qué sé yo. Pero es muy importante para nosotras, ¿cómo lo vemos desde el área? Nosotros tenemos que potenciar el trabajo que hacen ustedes como red, como la red de investigadoras, para que hagan la incidencia que se requiera. En las conversaciones que hemos tenido, para nosotros está muy claro que ustedes tienen un diagnóstico súper claro de cuáles podrían ser las barreras, ¿cierto? Y sobre ellas hay que desarrollar estrategias. Ese proceso de reflexión compartida es algo que a nosotros nos interesa y que desarrollamos a través de esta estrategia que te señalaba de trabajo intersectorial, que no tiene como otras áreas de trabajo, no sé, una cantidad X de acciones a realizar o un presupuesto, no tenemos presupuesto para hacer eso, pero forma parte del interés que tenemos por ir abriendo espacios de comunicación, abriendo espacios de diálogo. Nos ha pasado harto que en las universidades el mayor planteamiento que sale es la necesidad de juntarse, conversar y ponerse de acuerdo para poder generar los cambios estructurales que se requieren al interior de las comunidades educativas para levantar más investigación, más publicaciones y más desarrollo de carrera académica de las mujeres en el mundo de la ciencia.
Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Muchas gracias, Marta. Estamos ya terminando nuestro tercer bloque. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar ya para nuestro bloque final. De regreso en nuestro último bloque de hoy, sábado 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y para eso, hoy día nos estuvo acompañando Marta. Ella es jefa nacional del Área de la Mujer y Participación Política y Social del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Y en esta última parte del programa vamos a ir tomando los puntos más importantes que quizás hemos visto durante el programa para poder dejar algunos énfasis, ¿no, Marta? De qué pasó, que por este Día Nacional, Internacional, perdón, de la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Bueno, yo creo que lo principal es relevar que existe este Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, como una manera de dar cuenta a nivel mundial de que las prácticas de violencia no son aceptables, de que está además en el marco del sistema internacional de derechos humanos, lo que le da fuerza en términos de que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia es un derecho humano fundamental. Está vinculado al derecho a la vida, ¿cierto? También relevar que las manifestaciones de violencia contra las mujeres superan esto que es ya más conocido, ¿cierto?, a nivel nacional, que tiene que ver con la violencia en contexto de pareja, ¿cierto? Y es para lo que tenemos oferta pública hoy día desde el Servicio Nacional de la Mujer y otras entidades también. Sino que también la posibilidad o la imposibilidad que tenemos de participar de la misma forma, de habitar el planeta, de caminar por la ciudad con la misma seguridad que los hombres, también es una manifestación de violencia que requiere de la intervención del Estado, que requiere de políticas públicas, porque es un problema social. El hecho de que las mujeres no podamos participar en igualdad de condiciones o que no tengamos las mismas posibilidades de desarrollar nuestras habilidades, nuestros conocimientos y toda la posibilidad de aportar al país en las mismas condiciones es una manifestación de violencia de la cual los estados tienen que hacerse cargo. También está en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el objetivo número 5, que forma también parte, como decía, de este Sistema Internacional de Derechos Humanos, pero es un compromiso, ¿cierto?, que al 2030 debiéramos ir eliminando todas estas formas de discriminación hacia las mujeres. Por eso es tan importante el día de hoy. Es un día para recordar a las víctimas, ¿cierto?, de violencia contra las víctimas de la violencia contra las mujeres, pero también para recordar a todas estas luchadoras sociales que han, de alguna manera, también con su compromiso de vida, digamos, han ido levantando este tema y defendiendo los derechos de las mujeres. Entonces, es un día como para conmemorar, ¿cierto?, y también para recordar a todas estas mujeres que de manera individual y colectiva han ido aportando para que el mundo comprenda que no se debe agredir a las mujeres y que no hay nada que justifique las manifestaciones de violencia contra las mujeres.
Oye, Marta, también importante, ¿no es cierto?, mencionar de lo que hemos estado conversando, que en nuestro país existe el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, ¿ya?, y que eso ha permitido, ¿no es cierto?, que existan servicios como donde tú estás, que buscan disminuir esta brecha, ¿no?, de inequidad, y que también hay iniciativas que tú mencionabas en el bloque anterior respecto de cómo ustedes están trabajando para que las mujeres, ¿no es cierto?, puedan ir poco a poco ocupando los espacios, lo cual actualmente no estamos en cuanto a espacios. Y también, ¿no es cierto?, creando esta sensibilización en los diferentes lugares de trabajo de las mujeres para que también, ¿no es cierto?, allí se vea las necesidades y poder avanzar, ¿no es cierto?, hacia una equidad, por ejemplo, los sueldos, a nuestros sueldos, nuestros ingresos, por ejemplo, como tú mencionabas, que nosotras haciendo el mismo trabajo que un varón estamos recibiendo menos remuneración. Y eso lo tenemos súper claro las mujeres que trabajamos. Pero también nosotros, como tú misma mencionabas, cada una de nosotras, y quizás también nuestras madres, en mi caso mi mamá, también aportó, ¿no es cierto?, para que nosotras pudiéramos sentirnos que tenemos los mismos derechos de estar en los espacios que los demás, que todos somos personas iguales y que todos podemos acceder a cargos, que todos podemos acceder a los espacios donde nosotros nos interesa estar y que tenemos también todas las competencias y la formación para poder estar en esos lugares. Así que eso también nos quedó súper claro. Quería mencionar que dijiste que en la página web para poder postular, por ejemplo, a estos temas de la Escuela de Liderazgo, la página web, ¿me la puedes mencionar?
Sí, www.cernameg.cl. www.salud.gob.cl. En esa página, una vez al año, este año no lo vamos a encontrar, hay que estar atentas al próximo año, se inician las inscripciones, se hace directo en la página web, uno tiene que llenar una ficha, esa ficha después va direccionada a la región a la que uno pertenece, y ahí se hace el proceso de selección. Como te decía, hemos tenido una amplia difusión y una amplia participación, se nos están quedando en promedio 3.000 mujeres fuera en cada proceso de selección de escuela, que es, por un lado, muy triste porque no las podemos atender a todas, ¿cierto? Pero por otro lado, es muy interesante cómo ha ido creciendo el número de mujeres interesadas en formarse en estos procesos de liderazgo. Mira, yo quería, como igual quiero hacer referencia a que el que exista una entidad como el Servicio Nacional de la Mujer, como te decía en algún minuto al principio, esta institucionalidad pública nace hija del movimiento de mujeres que cuando en la lucha contra la dictadura se levantó un discurso que decía democracia en el país y en la casa. Nosotros somos hijas de ese discurso. Esta institucionalidad le debe al movimiento de mujeres su existencia. Y nacemos como una cosa muy rara en el Estado, por eso te decía al principio que somos contraculturales, porque éramos un servicio con rango ministerial, que es como nada, nada y todo a la vez. A través de eso hicimos una presión muy grande en el mundo del Estado, digamos, y desde este servicio se empuja para que exista el ministerio. De hecho, el ministerio, que es como la estructura mayor, ¿cierto?, del mecanismo de género, es hijo del servicio, es como nuestra guagua grande, que termina siendo el espacio, digamos, en el que se cobijan toda la institucionalidad de género. Las políticas públicas que han salido desde esta institucionalidad han tenido que demostrar en el mundo del Estado que son necesarias y que es muy importante abordar. Te mencionaba al principio los temas de autonomía física, los derechos sexuales y reproductivos, el tener programas específicos para la autonomía económica de las mujeres, como son el Jefas de Hogar, el programa 4 a 7, el programa para las mujeres temporeras que tuvimos a inicios del servicio y el programa de buenas prácticas laborales con equidad de género, que es un programa que aborda las organizaciones laborales, es decir, al mundo privado, haciendo ahí adentro también ejercicio o enseñando a través de qué estrategias podemos mejorar las condiciones para tener espacios más igualitarios en el mundo laboral. Hay una serie de ofertas programáticas, cierto, que se descuelgan, pero finalmente como servicio trabajamos las autonomías y pueden ir cambiando los programas en el tiempo, pero siempre vamos a tener en mente eliminar las brechas de discriminación en el mundo de la autonomía física de las mujeres, en el mundo de la autonomía económica y en el caso del programa y del área programática que yo dirijo, en el mundo de la autonomía política en la toma de decisiones. Más mujeres en espacios de poder, más mujeres en espacios de toma de decisión públicos y privados, que es como nuestro sueño, digamos.
Muy bien, Marta. Ahora tenemos un espacio que nosotros le llamamos micrófono abierto, donde te dejamos a ti unos minutitos, si quieres reforzar algo, si quieres dejar un mensaje, estás en libertad. Así que adelante, Marta.
Bueno, mira, es súper tentador lo que ustedes ofrecen aquí en este espacio, de poder decir, quizás saliéndonos un poco como del trabajo específico que yo desarrollo, ¿cierto? Pero quisiera invitar a las mujeres de nuestro país, a las mujeres jóvenes principalmente, a atreverse a abrir espacios en aquellos lugares que parece que no fueran el lugar de las mujeres. El mundo es el lugar de las mujeres, nuestro país en general es el lugar de las mujeres. Nosotras tenemos las mismas capacidades, como decías tú, tenemos las mismas posibilidades de desarrollar y de aportar al país, igual que los hombres. Solamente necesitamos atrevernos y necesitamos, sí, un trabajo coordinado, un trabajo articulado entre nosotras también para ir mejorando las condiciones para todas las que vienen detrás. Lo hemos conversado en varios espacios con el mundo, sobre todo en la ciencia y la academia, de que cuando llega una mujer, a un espacio donde no estamos, llegamos todas. Toda vez que alguien da un paso, que una mujer avanza, avanzamos todas. Y si nosotras miramos el mundo de esa manera, podemos encontrar aliadas más que competencia en nuestras compañeras, ¿cierto?, de espacios de desarrollo, ya sea laboral, sindical, social, político, económico. Entonces, estos últimos minutos me los tomo para llamar a las mujeres a participar, a interesarse. Visiten nuestra página web del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. Visiten la página del Ministerio, ahí hay cosas bastante interesantes, y atrevámonos, sobre todo, a ir generando espacios, a hacer cambios, a tomar decisiones y a sumar a las otras mujeres que vayamos encontrando en el camino en este proceso. Somos un movimiento, como te decía al principio, nosotras como institución somos hijas del movimiento de mujeres y necesitamos de estos movimientos para seguir avanzando como país. Nosotros desde la política pública, otras mujeres desde el mundo de la sociedad civil, otras en la academia, en fin, en los distintos espacios que podamos ocupar.
Muchas gracias, Marta. Tremendo mensaje, gracias, gracias. Ahora estamos ya terminando este programa Caleidoscopio de la Salud de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy, sábado 25, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, nos acompañó Marta Godoy, jefa nacional, ¿no es cierto?, del Programa de la Mujer y Políticas Públicas del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, queridos radioescuchas. Recuerden que nos pueden escuchar las veces que quieran a través de nuestra página web, y les dejamos invitados también para el próximo sábado con otro tema interesante de tratar.
Muchas gracias a la radio por esta oportunidad. Desde acá, del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, siempre disponibles para conversar cuando ustedes nos inviten. Muchas gracias.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.